Buenas tardes, hermano. ¿Puedo dar la especial para aquí? Es difícil, no es fácil. Estuve orando al Señor porque el pastor hace un par de semanas me compartió que podía compartir con ustedes la palabra del Señor. Y tenía todo el mensaje preparado para el domingo pasado. Pero el señor pastor dijo que había un mensaje hoy y un mensaje hoy. Me dijo, corramos a la hora. Y yo estaba compartiendo con la clase de la escuela dominicana sobre el espíritu. Y ahí estamos hablando donde dice, allá en el artículo 22 dice, más el fruto del espíritu es hablar. Dice que es amor, dice que es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, esperanza. Y recordamos como 10 semanas solamente de la palabra amor. Con el fruto del espíritu. Y yo me preguntaba a los hermanos, ¿cómo nosotros logramos ver al espíritu? ¿Cómo lo podemos ver? Y alguien me dijo, uno de los hermanos ahí, dijo, es como el viento. El viento lo podemos ver, no lo vemos. Vemos su efecto. Y fruto del espíritu, al espíritu no lo podemos creer. Lo podemos sentir, dijo un hermano en una doctrina. Y eso dice que va a dar fruto. ¿Usted ha visto la noticia esta semana? Allá en Houston, en los Estados Unidos, con el huracán Katrina. Nosotros no llegamos a dimensionar lo que es un huracán, ¿cierto? Lo único es que cuando estamos en el viento y corre mucho viento, nos preocupamos porque se está la plancha en Venezuela, si hay alguien que se puede volar, pero no llegamos a dimensionar lo que es el poder de un huracán. ¿Usted puede dimensionar lo que es el poder del espíritu que usted tiene dentro de sí? ¿Usted puede dimensionar? El Espíritu tan grande que Dios nos entregó el día que lo recibimos como nuestro Salvador personal, ese poder está en su vida. Y ese poder tiene que comenzar a mostrar sus frutos. Allá en Mateo, en la lectura que tuvimos, dice que por sus frutos los conoceré. ¿Por eso? Señor, damos gracias a nosotros porque nos dan las oportunidades de obligar, nos dan la vida, nos dan la salud, nos dan la libertad también para abrir su futuro, poder ver que con un simple gesto como un árbol nos muestra también el deseo que tú tienes para abrir cada uno de nosotros. Vamos ahora a este entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender y comprender tu palabra. Amén. Vamos a agarrar el capítulo 5, versículo 22 y 23. Ahí dice, en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor. Y Pablo, en una forma metafórica, quiso mostrar a la iglesia lo que era el Espíritu. Y hoy día estamos nosotros
después de más de 2000 años, estábamos aquí en una congregación donde Pablo hace más de 2000 años estuvo compartiendo con distintas congregaciones y también hablándoles del poder del Espíritu que mora en el creyente. El Dios Mateo decía que nosotros somos capaces de generar y dar un fruto. Se ha dado cuenta que venía con la tecnología allá donde se son infectados y que pueden dar distintos frutos. Algunos hermanos en mi clase no lo sabían. Y hoy día sí se puede dar. Es decir, un árbol puede salir dos frutos diferentes. Como creyentes, Pablo está hablando a los cristianos que también tienen que comenzar a mostrar lo que hay dentro, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Como el fruto que nosotros vamos a comenzar a dar. Algo que me llamó mucho la atención a mí en el 5:22 es que ¿por qué el Señor comenzó con el fruto de amor? Pudo haber empezado con el fruto de la paz, con el fruto de la paciencia, pero comenzó con el fruto del amor. Y al haber amor, todo esto comienza a caminar y comienza a fluir. Si usted tiene amor, va a tener paz. Si usted tiene amor, va a tener dignidad, va a tener bondad. Y todo va a ir asociado al amor del Señor. Y me pregunté por varias semanas mientras compartía con ellos sobre esto. Y comenzábamos en la clase y veíamos que a veces en nosotros falta el amor. A veces falta esa cosa que tiene que estar emanando de nosotros. Esa cosa que tiene el poder tan inmenso, tiene que comenzar a salir en nosotros. El amor. Esta mañana yo compartía con ellos los teléfonos de nuestra clase, de la mayoría de la mayoría de edad, y algo que nosotros como clase podemos comenzar a orar por aquellos que vienen, que están con nosotros, y los domingos están con nosotros. Orar por ellos para que el Señor pueda darles fortaleza y darles un compromiso con ese espíritu que viene dentro. Porque allá el Mateo habla de que puede dar estos frutos. Porque si ustedes miran, ahí en el mismo libro de Gálatas, pero en el versículo 17 y el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Es decir, como hoy día hay plantas infectadas, nosotros como creyentes podemos dar los frutos. Sí, podemos dar los distintos frutos. Porque está el fruto del viejo hombre y está el fruto del nuevo hombre. Es decir, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra vida, nuestros frutos van a ser frutos espirituales. Si dejamos que el viejo hombre gobierne nuestra vida, nuestros frutos van a ser frutos carnales. ¿Cierto? Y si usted piensa en el último mes, ¿quién dominó su vida? O si usted piensa en una situación en particular, usted puede pensar que a lo mejor dejó a mi hombre dominar su vida. Las obras de la carne, dice, son el resultado de la naturaleza pecaminosa que tiene. Las obras del Espíritu Santo es el resultado del poder del Espíritu Santo. Las obras de la carne es el creyente que es controlado por la carne. las obras del Espíritu Santo, que es creyente y es controlado por el Espíritu Santo. En las obras de la carne da como resultado una pérdida de comunión con Dios. En las obras del Espíritu Santo da como resultado un compromiso y una exaltación de Cristo en nuestra vida. En las obras de la carne muestra una total dependencia en la capacidad propia, es decir, nosotros tomamos las decisiones. En las obras del Espíritu muestra una total dependencia en la persona del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia que hoy día hay. Estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, o estamos pensando al mismo hombre que pueda dirigir mi vida personal. Y como les comentaba al principio, ya tenía un mensaje listo, pero como venía la Santa Cena, yo dije, yo puedo compartir con los hermanos que esté relacionado con la Santa Cena. Y es ahí donde Pablo quiere hacer una diferencia en un conflicto que había en la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios, los hermanos no se llevaban bien. Había un conflicto en la iglesia. Porque dice ya el capítulo 11, dice que algunos venían a la cena y comían antes y se enteraban. Es decir, los hermanos no se esperaban para la cena. Y leyendo sobre Corintios como ciudad, como iglesia, ellos también celebraban una fiesta que se llamaba Ágape. Y cuando uno comienza a buscar la palabra amor, lo relaciona con el amor Ágape. Es decir, los hermanos, aparte de eso, tenían una gran convicción en cuanto a la fiesta, pero estaban lejos de la razón de poder celebrarla. Vamos a leer el Corintios capítulo 11. A tomar su propia cena, yo ni antes, y otro tendría que hacer. Pues bien, ¿no tenéis casas en que comáis y veréis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y levantáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diréis? ¿Os alabaréis? En esto no alabaré. Yo estaba antes en un cumpleaños y estábamos todos esperando pasar a la mesa, ya era tarde. No voy a negar que yo ya tenía hambre. Lo único que quería yo era acercarme a la mesa y poder comenzar a dejar a mi familia así, lo que sea, me iba a servir. Lo que fuera, estando ahí fuera, me iba a ayudar para mi necesidad del momento. Y llegaron unas visitas que nos saludaron a todos, pasaban. Y se comenzaron a servir ahí los otros. Entonces yo dije, ¿qué es lo que cambia? Porque yo esperando ya como dos horas, esperando pasar a la mesa y cada vez estaba la comida así. Y era lo que estaba pasando allá en la iglesia de los Corintios. Es decir, el tiempo de la cena es un tiempo donde nosotros necesitamos compartir juntos en la comida. Es un tiempo donde nuestro amor y nuestra amistad debe prevalecer. Es un momento de recogimiento. Es un momento en que cada uno de nosotros debe tener un encuentro y un tiempo especial con el Señor. Y por eso en sus apuntes dice ahí dice, mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás.
Primero de Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí.
El punto número uno dice, mirar hacia atrás. ¿Y cuál es la idea de mirar hacia atrás? Dice el Señor en estos versículos que hay que hacerlo en memoria de él. ¿Y qué necesitamos recordar de él? Necesitamos recordar su muerte. Podemos leer sobre su vida, podemos leer sobre lo que hizo, pero lo que cambia radicalmente todo es su muerte. Entonces, por eso dice que debemos hacerlo en memoria de él. Es decir, el Señor nos anima a pensar cuando él murió, porque tenía una gran razón y tenía un gran propósito. Ese propósito era poder salvarle a usted y poder salvarle a mí. Amén. Cuando nosotros recordamos a una persona que ha muerto, no es grave, porque no nos da vida, nos da tristeza, nos da melancolía. Pero aquí el Señor nos anima a que nosotros debemos pensar en él, en su memoria, en su sacrificio. Usted puede recordar que él cuando murió, murió como un cordero, murió como una persona que se ofreció por nuestras faltas y por nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes quieren morir por alguno de nosotros? Yo pregunté a algunos de mi clase, todos son papás, ya los hijos grandes, y yo dije a uno de ellos, ¿y usted moriría por su hijo? ¿Sabes quién estaba yo? Se le manda a decir, ¿qué para él? ¡Sí, yo muero por mi hijo! Y me encontré con la gran sorpresa de que me dijo, no sé si moriría por mi hijo. ¿Usted se ha preguntado si usted moriría por alguien? ¿Si moriría por su esposo, por su hijo, por su color, por su cuñado, por su vecino? Si no estamos dispuestos a morir por un ser tan querido como un hijo, menos vamos a morir por el vecino. ¿Cierto? Ni por mi compañero de trabajo, ni menos por el pesado de mi jefe. Pero ¿saben? El Señor nos recuerda hoy día de que Él quiso que nosotros tuviéramos memoria de Él para cuando nos sentamos a compartir de la cena de Dios. Para hacer memoria de su sacrificio. ¿Cómo su sacrificio no va a ser en vano? Cuando dejo que el Espíritu Santo pueda dirigirme. Cuando el Espíritu Santo pueda dar en mi vida luz. La Biblia en ningún lado dice que solamente algunos pueden dar luz, sino que todos los creyentes necesitamos dar luz. Yo dije a alguno de mis hermanos, a lo mejor que no doy tanto fruto de amor. Yo creo que yo no debo tener mucho fruto de la paz. Entonces usted piense, ¿cuáles son los frutos que usted está dando para el Señor? Piense, yo siempre escucho al pastor, el pastor tiene un limón en su casa, Y ya con algunos frases, cada vez que el limón, como dicen los jóvenes, arrugado. No pasa nada con el limón. El año pasado se sacó el limón porque vio unos jóvenes. Y parece que el limón escuchó, este pastor ya lo había amenazado, porque me va a dar el limón, lo voy a cortar. Y el limón ya tiene bastante. Entonces, si nosotros pensamos en ese árbol, como Pablo lo enseña allí, y vemos que este limón después de muchos años recién está dando las cosas, o está dando un fruto, ¿cuántos años usted ha caminado con el Señor? Saque la cuenta. Y pregúntese, ¿qué haría usted si usted viene un árbol que ha estado tantos años y no ha dado nada? Y piense hasta dónde llega el amor del Señor por nosotros. Y es colocando en nosotros el Espíritu Santo, está esperando que nosotros demos fruto. Tenemos una linda iglesia, una linda congregación, pero también el Señor necesita que esta iglesia y esta congregación también pueda dar sus frutos. En el punto número 2 dice, mirad hacia adelante. Versículo 26 de 1 Corintios dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por un lado dice que debemos recordar lo que es su muerte, pero también dice que debemos anunciar su venida. Es decir, hay una ligada hacia el pasado, hay una ligada hacia el futuro. Y hoy día usted está esperando la venida del Señor. ¿Amén? ¿O usted, Señor, va a entrar ahí en una fiesta bailando y gozando? ¿Cómo va a ser? Porque la Escritura dice que el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Y cuando viene el ladrón, ¿te imaginas que el ladrón nos dijera una cosa? Pues vamos, el jueves a las 12 de la noche voy a venir a la casa. ¿Qué puedo pasar por el pie? ¿Ah? Por el tibotito. Y a lo mejor voy a llamar a la iglesia y decir, oye, van a venir a gastar mi casa, así que me pones una manera. Y si el Señor va allí como un ladrón en la noche, sin esperar. Entonces debemos recordar al Señor Jesucristo que murió, pero también necesitamos recordar a uno que resucitó de los muertos, que no está muerto, que está vivo, y está vivo en usted. Usted es un ser vivo que tiene un espíritu con poder que puede transformar su vida. ¿Puede lograr tener una vida de triunfo? Sí, puede tener. Dios nos está dando constantemente oportunidades. Sí, nos da oportunidades. Dios le tiene con vida con un propósito. Sí, le tiene con un propósito. Yo siempre pienso en el monogal. Y siempre digo algo, que Dios tiene un propósito. Dios tuvo una razón. Cuando lo fui a ir al hospital, recuerdo que le dije, hermano, hay muchos que no cuentan esto. Y el Señor decía que lo tiene conversando. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo tercero, dice ahí también que debemos mirar hacia adentro. Versículo 27 al versículo 32 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa,
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Aquí la palabra del Señor nos dice que debemos ser dignos. Lo que está diciendo que no debemos de participar de una forma indigna de la cena del Señor. Eso es lo que está diciendo. Y es por eso que necesitamos nosotros mirar hacia adentro. Ya miramos al pasado, miramos al Señor Jesucristo muerto. Estamos mirando hacia adelante, mirando al Jesús resucitado. Pero también necesitamos nosotros mirarnos interiormente. Y saben, aquí dice que debemos hacerlo de tal forma en que tengamos una buena relación con nuestro Señor y con nuestro Espíritu Santo. No dice que no debemos participar en el Señor. Dice que debemos estar a cuenta. Dice que debemos reconocer que nosotros hay pecado. Habla de reconocer, habla de confesar. Y si necesario, solucionar. Mirar hacia adentro no significa no participar de la gente. A veces cuando me ha tocado a mí ayudar en repartir la cena del Señor, yo veo hermanos que a veces no participan. Yo me pregunto, ¿sería yo la causa de por qué este hermano no está participando de la cena del Señor? ¿Es tan grande la separación que tiene en este momento con su Señor? ¿Es tan grande lo que tiene que no le permite decirle, Señor, perdóname que pase? El Señor nos da la posibilidad de liberarnos, de ponernos a la cuenta con él. Cuando usted se queda sentado o no participa de la cena, es porque afecta a la congregación. ¿Y saben por qué afecta la congregación? Porque hay algo que está irradiando en los demás. Y es ahí donde nosotros estamos ahora. Es ahí donde usted se tiene que acercar a este cordero en el mundo de Salvador. Él murió por todos sus pecados, no por mis pecados. Dios sabe que yo puedo fallar. Él sabe que usted puede fallar. Pero también le da la oportunidad de perdonar. Y si Dios nos da la oportunidad de perdonarnos, es cosa que usted y yo necesitamos acercarnos hacia el Señor. Y si usted tiene algo contra un hermano, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que acercarse al hermano. Para que los dos, los tres, los cuatro, los cinco, el grupo de jóvenes, el grupo de la clase, el grupo de la nación, los adultos, puedan compartir la cena. La cena es un tiempo maravilloso. Aquí lo importante no es si son una copa, si son tres copas. Nosotros cuando vamos a entrar a nuestro hijo, ellos tienen, en la cena tienen una sola copa. Y la va limpiando cada vez que otra persona se recibe. Pero lo importante no es la coma, lo importante no es el pan. Si el pan es grande, si el pan es chico, no es importante. Si no tienes el pan, no va a ser pan, no es importante. Lo importante es que tienes la vuelta a nuestro Dios. Lo importante es que eso va a ser un lugar secundario y lo principal puede ser mi relación personal con el Señor. Este es el último punto.
Dice, mirad alrededor para no ignorar a los hermanos. Mirad alrededor para no ignorar a los hermanos. En el mismo texto, en Corintios 11, versículos 33 y 34, dicen, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, ¿qué dice? Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
No solamente debemos pensar en el Señor y en nuestra condición espiritual, sino también necesitamos pensar y en el Señor que nos acompaña. ¿Se dan cuenta? Lo que habla sobre el Cristo de la fe a la Iglesia de los Corintios, tenía que recordar, hacer memoria de la muerte del Señor Jesucristo, tenían que recordar su venida. Y más encima, y cada uno de los hermanos esté participando en amor por los demás. Es decir, cuando habla de esperar, cuando dice ahí, así que hermanos míos, cuando vos venís a comer, esperamos uno a otro. ¿Qué hace cuando usted espera a una visita de su casa? Si un grupo de hermanos viene a la casa de casa, llegó el hermano viene y ya la gente lo que valor, que se llama monte, no lo esperaba. Y lo grabó, se lo grabó el grupo. Y si yo considero a mi hermana y lo amo en el Señor, ¿qué voy a hacer? Lo voy a esperar. ¿Cierto? Y voy a demostrar mi amor hacia él y quiero a su familia, mi amor hacia su familia a mí. ¿Cuándo va a salir ese amor? Cuando el Espíritu que usted dice tener en su corazón, con el poder del Espíritu, que usted pueda alimentar a la vida. ¿Podemos tener vida transformada? Sí, amén. ¿Sí podemos tener vida transformada? ¿Cuándo van a ser realmente transformadas nuestra vida? Cuando dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en usted y en mí. Hoy día, para meditar, piense cuál es la cosa que a usted impide que el Espíritu Santo haga la obra en usted. ¿Qué está impidiendo en su vida no buscar su fruto? ¿Qué está impidiendo en su vida si usted no se va a ir adelante y dejar su vida? ¿Qué está impidiendo en su vida que usted no muestre un servicio a Dios? ¿Qué está impidiendo que usted haga un sacrificio mismo por el Señor que usted viene abarcando? ¿Se dan cuenta que hoy día podemos recordar la muerte del Señor? Podemos mostrar nuestro fruto, pero si no necesitamos personas que se sigan a Dios. Nosotros asistimos a una iglesia de 700 personas y ahí, cuando necesitábamos ir a orar, llegábamos. Entonces, hoy día nosotros asistimos a una iglesia que tiene, con parada de mesa, pero me da gusto que de la mañana a las 9 y media de la mañana hay 15, hay 20 personas que desean tener un tiempo especial con su Señor antes de partir por el servicio. Qué mejor domingo donde nos logramos congregar y tener sed de alimentarnos de la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, tenemos un año que está llegando de muchos desafíos. Estamos en septiembre. Vamos a cerrar el diciembre y vamos a estar leyendo los diarios ahí, cómo hacen la evaluación y qué está pasando y lo que pasó en el año. Y también, indirectamente, vamos a pensar qué dice para el Señor este año 2017. Y a lo mejor vamos a decir lo mismo. El año que viene, le entrego mi vida al Señor y me pongo a trabajar por él. ¿El Señor necesita de usted? ¿Amén? ¿El Señor puede hacer las cosas solo? Sí. Pero nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder demostrarle que sí podemos. Que sí usted puede. Entonces abra su corazón y deje que él pueda dirigir su vida a la vida.
Y para concluir, ahí está el Salmo 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué se puede hacer nuestro sentir? Que nuestro corazón pueda buscar el servicio al Señor y que este tiempo de la cena que vamos a compartir pueda ser un inicio de grandes cosas en su vida personal. ¿Amén? Señor, damos gracias porque a la luz de tu palabra podemos reconocer que tú moriste ahí en la cruz de Calvario, que te sacrificaste por cada uno de nosotros. Que nos invita, a recordar tu muerte, porque tu muerte es el gran triunfo de la humanidad en la cruz del Calvario. También, Señor, nos animas a mirar hacia adelante, esperando tu venida, que es próxima. Cada día que pasa, todas las cosas que vemos son señales tan, tan grandes de que tu venida está pronto también. Y, Señor, que esta parte interior de nosotros, que cada día tú seas limpiando nuestro corazón, nuestra vida, que seas limpiando nuestra mente, porque teniendo nuestra habitación ahí para el Espíritu Santo limpio, vamos a caminar en el Espíritu y vamos a dar los frutos que tú deseas que como creyentes demos también. Y Señor, como creyente individual, anima cada día a vencer a nuestro Dios hombre. Ayúdanos a que Cristo pueda ser exaltado en nuestra vida. Y por este tiempo de la cena, que esta mañana, Señor, todos estemos a cuenta contigo, a cuenta con los hermanos, para que sea un tiempo de comunión y de gran bendición y una alegría poder recordar tu nuevo camino. Damos gracias por todo el tiempo, Señor, y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.